Hermanos, queremos hoy hablar de la palabra del Señor, dándole gracias al Señor por las bendiciones que hemos podido darle a Él, que es el único que se las merece. Y vamos a estar hablando en Mateo 11:28. Amén. Mateo 11:28. Yo os haré descansar, es el título del mensaje. Qué bueno hoy, primero de abril del 2007, el día que hizo el Señor. Amén. Aquí estamos para darle la gloria a Él. Mateo 11:28. Dice la palabra del Señor. Vamos a darle una oportunidad para que todos lo podamos leer. Y después, no cierre la Biblia, porque vamos a ir a través de ella en lo que el Señor nos guíe esta mañana. Amén. Mateo 11, Mateo, el primer evangelio, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 11, verso 28. Bendito sea el Señor. Dice así, de esta forma. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a leerlo nuevamente. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Padre Santo, bueno, en esta mañana vamos a predicar tu palabra. Usa, Señor, con poder a tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, y tu palabra, que es verdad, corra y sea glorificada en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Nos podemos sentar, mis hermanos? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bendito sea el Señor. Por ahí, ¿verdad? Siempre a veces uno escucha gente que dice, yo me las tengo que arreglar por mi cuenta, porque de mí nadie se ocupa. ¿Ha oído eso? Yo voy a mí, dicen algunos, porque si no me las arreglo yo mismo, nadie se ocupa de mí. Yo no le importo a nadie. ¿Vio? Las personas que están así. Hay otros que dicen, nadie se fija en lo mucho que yo me fajo, porque cuidado que yo soy fajón y trabajón. Y soy bien, como digo, empecinado y bien dedicado al trabajo, pero la gente no lo aprecia. Hay otros que dicen, la carga que llevo yo, esa no la lleva nadie. Porque esa cruz que yo llevo, se atreven a decir también, esa cruz que yo llevo fue hecha a la medida para mí. Por lo tanto, nadie puede decirme nada a mí, porque la cruz que yo llevo no la lleva nadie. Entonces, si tú te mezclas estas tres cosas, eso de que nadie se preocupa, eso de que nadie se fija, y eso de que nadie lleva la carga como usted la lleva, usted puede combinarla de diferentes formas y prepara su propia ración. Lo cierto es que la palabra del Señor nos dice que alguien sí se ocupa de nosotros. Y si usted es de Cristo hoy, es que usted reconoció que alguien se ocupó de ti y se sigue ocupando de ti. Aquí la palabra del Señor, contrario a lo que la noción popular dice por ahí, a lo que los resabios y refranes de barrio y de campo dicen por ahí, la Biblia nos enseña que sí se preocupa, porque Él dice, venid a mí. ¿Quiénes? Los que estáis trabajados y cargados. Fíjense, trabajados ahí, lo que quiere decir, no es el que tenga trabajo. ¿Vio? Porque entonces el que perdió el trabajo no podría ir donde él, ¿vio? Si lo vamos a aplicar literalmente. Trabajado es cuando alguien está ya angustiado y cansado, ¿vio? Toiled en español, en inglés. O sea, cuando está ya, como que yo me imagino trabajado es como cuando cogen la caña y la pasan así, ¿ah? Por el trapiche, ¡fua! Eso es trabajada, la trabajaron. Como que dice, ya está angustiada, está procesada, está cansada, cansado, trabajado, ya está, mire, ya usted sabe, completamente agobiado. Dice, cuando usted está agobiado, cargado, trabajado, ¿usted cree que nadie se fija? El Señor se fija. Y Él invita a los cargados. Cargados es, mire, dando la connotación de que hay personas que llevan cargas que no son de ellos. ¿Vio? Usted podría llevar la carga del barrio completo. Hay madres que llevan la carga de los hijos completos. ¿Vio? Y no es que las madres y los padres no tengan responsabilidades. Responsabilidades son unas cosas, pero cuando añadimos otras cosas, entonces se tornan cargas. Y las cargas no son saludables, ¿vio? Eso es como, ¿verdad? Como si usted anduviera por ahí, te coge tres sacos, ¿verdad? Y lo llena de bloques cada uno. De bloques esos de 8, de los grandes, de zapatas. Y se echa uno en la espalda, se lo amarra del pescuezo y se va por ahí a caminar. A ver hasta dónde llego, ¿vio? Y si usted va caminando por ahí, va caminando por la 110, a esta misma hora, que ese sol debe estar como está, a esta hora. Vamos a ver si usted llega de aquí a, llegará de aquí al Nuevo San Antonio con tres bloques de 8 en el pescuezo amarrado, porque esas no son cargas que uno está hecho para llevar, hermano. Por eso Cristo invitó a los que estaban cargados a descansar. Y se refiere a cargados en el contexto del pecado, porque cuidado que el pecado carga, yo. Dios no hizo al hombre para que estuviera cargado de pecado. Porque cuando él lo creó puro y sin mancha. Así que se supone que el hombre, la mujer, el niño, el joven, el viejito, la viejita, todo funcione sin pecado. No hay mejor vida que estar andando delante de Dios sin pecado. Pues Cristo lo sabía, por eso fue que le invitó a la gente. Mire, todos ustedes que estáis trabajados, porque cuidado que el pecado pasa uno por el trapiche, ¿vio? Por aquí en Puerto Rico dicen, pasado por la piedra. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Qué pasa con el grano de maíz y el de trigo cuando lo pasan por la piedra? ¿Ah? Lo muelen. Pues esa es la connotación que da. Cuando usted está así como apretado, cuando usted está pasado por la piedra, dice, y cuando usted está que ya no puede más con las cosas, Cristo te invita. Y usted dirá, no, pero ya yo recibí a Cristo, yo me convertí, yo he sido transformado, transformada. Pero esta palabra todavía aplica para ti. ¿Tú te imaginas que tú fueras caminando por ahí con Cristo Jesús y de momento dijera, yo voy a coger la carga de aquel y la voy a coger para mí y la carga del otro para aquí? Y vas caminando por todo un día y dices, yo voy a coger las cargas enteras de mi barrio y de mi familia y de la iglesia, todo el mundo. Porque yo soy así, yo soy bueno, yo soy buena. ¿Qué va a pasar al fin del día? Porque las cargas, hermano, y las cosas trabajadas son cosas con las cuales tú no tienes forma de solucionar. Tú no puedes hacer nada con tres bloques en la espalda. ¿Qué tú vas a hacer con tres bloques en la espalda? ¿Tú puedes hacer algo para que los bloques se conviertan en algodón en la espalda tuya? No, mi hermano, ¿cómo tú resuelves eso? Pues dejar de saque tirando y botando el saco. Dice, ah, qué bien, eso es lo que hacen los deportistas, ¿no? Los deportistas cuando están ejercitándose y entrenando, ¿ves? El que es boxeador se pone unos pesos aquí, en las muñecas. ¿Para qué? Pues porque la lógica es que dice, si yo puedo mover este peso haciendo así, ¿verdad? Que cuando entreno, cuando no lo tenga, eso va a ser una cosa que es espeluznante. Yo voy a tener una resistencia tremenda. Lo mismo pasa, ¿verdad? Con el que alza pesa. El alza pesa más allá de las que va a alzar en el torneo. Y él camina por ahí con un montón de pesas, haciendo fuerza todo el tiempo, para que cuando llegue el torneo, coge las pesas que se cree que son un palo vacío, sin pesas, ¿ves? Bien fuerte. Pues lo mismo pasa cuando nosotros vamos caminando con el Señor. ¿Ok? Nos vamos ejercitando con el Señor. Pero la idea es, no es que nosotros vayamos ahora yo voy a coger un montón de cargas, las que no tenía antes. No. Porque el Señor nos ha librado de la carga del pecado y nos ha librado de las angustias, nos ha librado de las preocupaciones. ¿Por qué usted se iría a preocupar por cosas que el Señor tiene en control y que le pertenecen a Él? Mire, en el trabajo pasa así también. En el trabajo, cuando uno tiene un grupo de personas que trabajan en el grupo de uno y que uno tiene que liderear, una de las cosas más difíciles de hacer es uno hacerse de cuenta que el trabajo no lo va a hacer uno, el trabajo lo va a hacer otro. Eso no le gustaría que aquella persona lo hiciera idéntico que uno lo hace, pero eso nunca va a suceder así. Entonces uno tiene que inculcarle a la persona, en la manera que sea un valor para esa persona, la forma correcta de hacer las cosas, pero uno tiene que reconocer que a veces la persona la puede hacer de una forma y está correcta, y no es el mismo estilo y como uno lo haría, pero lo hizo bien. Entonces uno tiene que reconocer eso y dejarlo a él con su asunto y uno con su asunto, porque uno no puede tomar la carga de los 20 empleados que uno tiene, porque son 20 cargas encima de uno. Y la Biblia nos manda eso mismo, mire, por eso Cristo vino a buscar lo que se había perdido, los que estaban trabajados y cargados. Pero si ya usted como creyente vuelve a la noción y a la costumbre de que hay que tomar ahora las cargas, el problema de aquel, el issue de aquella, ¿ah? Las responsabilidades de estos tres las voy a tomar para mí, ¿qué va a pasar a lo último? A lo último es cuando usted va a un supermercado y usted pega, echa potes, potes, carne, potes, saco, un paquete de 12 litros de leche. Después va más para allá y echa dos bolsas de papa. Y sigue. Y al final, ¿qué usted va a hacer con ese cajito? Usted se lo echa en la espalda para salir de ahí. Las cosas serían bien diferentes, ¿verdad? Aquellos que hacen, que dicen, ay, hice mucha compra, compré demasiado. Un buen control para eso sería si usted tuviera que cargar la comida encima antes de ir a pagar a la caja, ¿verdad? Cuando usted está así, dice, ya es mucho. Yo, si tuviera así gulembo en la caja, tiene 100 libras de compra encima, dice, ya es mucho, ya me dejé llevar por esto. Pero como es un carrito, usted rompe y eche. Yo he visto dos personas con dos carros, gloria a Dios, ¿verdad? Y si hay especiales, pues aproveche. Pero mire, a veces pasa que si fuéramos por el supermercado de la vida y viéramos las cargas de aquel, yo voy a coger tres potes de las cargas de mi vecino, las voy a poner aquí. Y ahora voy a coger dos sacos de las cargas de David y las voy a coger para mí también, ¿verdad? Sí, sin darme cuenta que por más que yo las tenga, yo no ayudo con nada a David. Porque David tiene la tele, entonces yo las duplico, las reproduzco, las copio, me las paso para mí. Y yo no saco nada con eso. Ahora que yo puedo orar por las cargas de David, y yo puedo orar por la constitución de David, pero yo no saco nada con haciendo, cogiendo las cargas de David. Usted sabe que había ahí un resabio por ahí, ¿verdad? Que es medio jocoso, pero dice, I can only help you if you have a problem. ¿Pero visto? Dice, yo solamente puedo ayudarle cuando usted tiene un problema. Y eso es verdad, porque alguien que no tenga problemas, no hay que ayudarlo. Dice, pues yo solamente puedo ayudarte cuando tienes un problema. Dice, pero en el momento en que tú haces tu problema mío, entonces ya el problema no es tuyo, es mío. Y como tú no tienes problema, pues no te puedo ayudar. ¿Lo entendió? Yo, David tiene un problema. Entonces yo cojo el problema de David, lo hago mío. Pues ya se lo quité. Como él no tiene problema, ya no lo puedo ayudar. Entonces dice, I can only help you if you have a problem. Pues exactamente. Entonces, cuando usted va a ayudar a alguien, usted puede orar. Pero usted ora por esa persona, pero usted no puede echarse esa carga. Es como los médicos, ¿verdad? Si un médico va a echarse la carga de que aquel persona está terminalmente enferma, pues entonces no va a poder vivir el médico. Y el médico va a tener que acostumbrarse que va a haber gente que se va a morir. ¿Verdad que sí? Los cirujanos, va a haber gente que se va a morir. Los que están en los centros de trauma tienen que sacar cuenta que van allí y la mitad se les muere. Pues no pueden echarse carga de que, ay, se me murieron tres, ya no voy a ejercer mal la medicina. ¿Vio? O sea, que hay cargas que son de otros, hermano. No las debemos tomar, pero hay cargas que son nuestras. Cuando usted anda por la vida, sea creyente o no lo sea, lleno de cargas, cuando usted no es creyente, la llevan a la condenación eterna. Y cuando usted es creyente, impiden esa vida en Cristo completa que usted debe llevar. Así que, si somos creyentes los que estamos aquí, por lo que yo veo, tenemos que pensar que Él se ocupa de nosotros. Amén. Trabajados y cargados. ¿Nos identificamos con eso? Tenemos muchas cosas para hacer. Tenemos mucho trabajo, muchas responsabilidades. El asunto está en no dejar que esas responsabilidades vengan a ser cargas, ¿oyó? Dice, porque todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Cuando hacemos las cosas a destiempo, cuando hacemos las cosas, cuando no van, entonces se tornan en cosas que dejan de ser bendición y vienen a ser una carga. Por ahí cuando nosotros antes de recibir a Cristo andábamos buscando salvación, como dice en Juan 3:17, mire, un ejemplo de cuando Andábamos cargados y el Señor nos salvó y nos libró. Mire, si el Señor nos salvó de lo principal, que era la condenación de nuestra alma, pues mire, no esté preocupado por nada más. Él mismo va a suplir todas las cosas. Mire, Juan 3:17, la palabra del Señor dice así. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en Hechos 4:2 usted lo conoce de memoria, ¿verdad? Que dice, en ningún otro hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, en Juan 3:17 dice que Cristo no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pues lo mismo cuando usted está en Cristo ahora, que usted ya ha dejado de estar condenado porque Cristo se salvó. Pues no podemos andar cargados y trabajados porque Cristo se salvó y te libró del pecado y de la muerte. Esa sí que era carga tremenda, ¿vio? Encima de que usted iba a estar caminando por la vida cargado de pecado con sus consecuencias tremendas malas, al final de la vida usted iba a ir a dar, como dice ahí, al infierno de fuego, como estuvimos viendo ahorita, ¿verdad? Que qué triste eso. Muchas personas piensan que por sufrir en la vida no van a sufrir en la otra. ¿Usted ha visto personas así? Yo conozco personas así, dicen, no, no, este es mi vía crucis, dicen. Ellos no saben lo que es un vía crucis. ¿Qué sabe usted que es un vía crucis? Pregúntele al Señor Jesús, Él sabe lo que es. Pero ¿verdad? Eso es un vía crucis que yo llevo en la vida todo el tiempo. Entonces lo llevan como a orgullo, pero no tienen fe en el Señor, no han sido salvos por la sangre de Cristo, pero son orgullosos de que llevan una carga tremenda. Pues mira, hay malas noticias, ¿oyó? Porque Dios no es Dios de pena, Dios es Dios de justicia y de amor. Y Él dice, llegarán muchos allá y dirán, muchachos, yo me llevé y yo fui, yo sufrí, y yo no me comí la comida por dársela al otro, y yo las medicinas mías se las regalaba, me estaba explotado, me regalaban antibióticos, yo se las daba al vecino, y yo era, bueno, yo a mí no encontraban dónde ponerme yo, porque yo siempre, así era yo. Pero no es que así eras tú, es que, ¿y qué hiciste con tu fe? ¿Tuviste fe? ¿Creíste en el Hijo de Dios para salvación? No, no, porque yo estaba muy ocupado, llevando las cargas de los demás. Y el Señor nos va a decir, bueno, pensándolo bien, a la verdad que tú te mataste. Pues vamos a darte una oportunidad, una gabelita, y entra el gozo de tu Señor. No es así que dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que hubo un montón que llegarán allí y pensaron que se mataron por Cristo. Pero como esto no es por matarse, dice, porque por matarse soy salvo, ¿verdad? ¿Ah? Por medio de matarse, dice, es por medio de la fe. Dice, y esto no es de ustedes que se mataron, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Por eso es que de la misma forma, cuando ya tú has venido al descanso de nuestro Señor, como dice Hebreos 4, dice, el reposo de nuestro Señor. Mire, vamos a ir allí. Se no estaba en agenda, Dios, pero vamos a buscarlo acá. Hebreos 4. Hebreos 4, 9 y 10, que habla de reposar en Cristo. ¿Usted quiere ser feliz? Pues vamos a reposar en Cristo Jesús. Mire, Hebreos 4, 9 y 10. ¿Lo tiene? Hebreos ya casi al final, Dios. Antes de Santiago y antes de primera, segunda de Pedro y las últimas cartas de Juan y el Apocalipsis, ¿no? Casi al final de la Biblia. Lo vio ahora, Hebreos 4:9 y 10, perdón. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Por qué viene diciendo eso? Porque estaba comparando un reposo que Dios va a dar con el reposo del séptimo día. Usted sabe que Dios mandó al pueblo de Israel a reposar el séptimo día, porque si los dejaban, seguían trabajando los siete días, hermano. Entonces, había un reposo. Y entonces, él le dice, pero espérate, ahora hay otro reposo, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y dice el 10, ahí explica el reposo, dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Y cómo es eso de que el que reposa de sus obras es el que está en el reposo? Pues hermano, usted no va a llegar a la presencia de Dios por sus obras. Usted va a llegar a la presencia de Dios por el mérito de la fe en Cristo que usted tiene. Pero usted sabe que en Santiago, el siguiente libro, ¿verdad? Explica que una de las evidencias de la verdadera fe son las obras producidas por esa fe, ¿verdad? Que sí, los frutos que produce la fe. Pero no son los frutos de la fe lo que le hacen estar a usted en reposo. Fíjese, el reposo se refiere a que usted no necesita obras, usted no necesita trabajar en las obras para salvarse. Usted está en reposo. Eso no quiere decir que usted no va a hacer nada por Cristo porque está en reposo. No, no. Eso lo que quiere decir es que usted no se va a ganar el cielo por trabajar. O sea, usted no se gana el cielo por predicar. Usted no se gana el cielo por repartir invitaciones. Oye, esas actividades son evidencia del fruto del nuevo nacimiento que hay en tu vida, porque hay una fe en Cristo. Ahora podrá haber gente que reparte invitaciones sin fe, pero eso no le va a contar, ¿ok? Porque esa es una persona que no ha entrado en el reposo, es una persona que no está viviendo por fe, es una persona que está viviendo por las obras. Cristo dijo que muchas personas llegarán delante de él allá al final y dirán, mira, Señor, no hubo casa que yo no le llevara, o no hubo compra que yo no repartiera, no hubo oración que yo no hiciera, pero no había fe, hermano. Tenemos que tener fe, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos estar en el reposo. Usted debe haber reposado de sus obras. Usted tendrá que trabajar para sustentar su familia. Usted tendrá que laborar en la casa del Señor. Pero mire, eso es bendición y reposo para usted. Y si no lo fuera, hay que corregirnos para que podamos disfrutar de la bendición que Dios nos da a través de ese trabajo. Pero por ese trabajo usted no está acumulando puntos para salvación, ¿oyó? Porque por ahí en la noción popular dice acumular puntos, ¿ha oído eso? Cuando el esposo se porta mal con la esposa, después le lleva un bizcocho y acumuló puntos. ¿Qué es eso? Acumular puntos, como si fuera. Ah. Entonces, se creen que con Dios se acumula puntos. Como que si Dios al final, esa noción viene de los egipcios, ¿oyó? De que los egipcios creen que al final de la vida vas a llegar allá y van a pesar tu corazón contra tus obras. En una balanza, ponen el corazón aquí y las obras acá. Entonces, no es que tiene que ser el corazón bueno, es que tiene que haber un balance, dicen ellos, entre cosas malas y cosas buenas. Dicen, porque las cosas malas son necesarias, dicen ellos. Tremendo. Ya te sabes de dónde viene esa doctrina, ¿verdad? De demonios también. Pues confundiendo a la gente. Entonces, hay muchas filosofías en el mundo que creen eso. No, si fulanito llevó una vida balanceada, tendrá una entrada al cielo. Él entra por la puerta ancha y le van a tirar la alfombra colorada al fin. Pero eso no es lo que dice la Biblia, no. La Biblia dice que hay que vivir, el justo por la fe vivirá y obrará, pero las obras no son las que salvan. Por eso es que el verdadero reposo es cuando usted vive por fe. ¿Por qué? Porque la carga suya no es buscársela, eso le toca al Señor. Usted tiene fe, usted tiene un trabajo, usted tiene una responsabilidad en la vida, pues repose. El Señor es el que se encarga de hacer tus asuntos. Tú, lo que todo te viniera a las manos para hacer, dice la Biblia, hazlo como para el Señor y no como para los hombres. ¿Verdad? Tiene que ser así, porque si no, entonces entramos en carga y nos salimos del reposo. ¿Usted ha visto a esa gente que no se pueden quedar quietos? ¿Ah? Gente que no pueden descansar. Tienen que estar todo el tiempo del tingo al tango. Son como eléctricos, le llaman. Mire, reposa en Cristo. Ahora, si usted quiere ser eléctrico para predicar a Cristo, o sea, todo lo eléctrico que usted quiera, nuclear y radioactivo, si quiere también, para andar predicando a Cristo por allí, pero no lo haga porque piensa que acumula puntos con el Señor. Ahora, para salvación. Ahora, hay una forma de acumular puntos para el Señor, para galardón, pero es otra cosa, lo estuvimos hablando, ¿eh? Estamos hablando de salvación. Mire, y si de momento usted conoce a alguien, como usted te andaba antes, que usted decía, ¿para qué estoy vivo? Pero hay algunos que dicen, es mejor estar muerto que vivo, porque los vivos se mueren. Yo creo que, ¿qué clase de filosofía es esa? Yo oí eso una vez, yo dije, esto es alguien ignorante tratando de hacerse filósofo. Pero ¿qué enseñanza tiene eso? Es un peligro estar vivo, decía uno una vez en el trabajo. Y yo decía, bueno, es un peligro, sí, yo decía, es un peligro estar vivo. Imagínate que de momento te agarre ese, el que tú, porque él dibuja, dibujó al Green Reaper, ese, que te encuentre ese que tú dibujaste ahí, a la muerte esa que tiene el azadón ese encima, la cosa esa, como se llame, y venga y te encuentre cuando tú vives en un callejón, te encuentre de frente, ¿qué tú vas a hacer? ¿Ah? Es un peligro estar vivo, decía lo mismo, contestaba lo mismo, tenía más que esa filosofía, parece. Yo, pues si es un peligro estar vivo, hay que estar con Cristo entonces. Pero mire, propósito en la vida, mucha gente busca, le busca propósito en la vida. ¿Para qué yo quiero vivir? ¿Para qué yo quiero vivir? Y muchos, mire, se quitan la vida porque dicen que no encuentran propósito para vivir. Y muchos andan por ahí haciendo lo que le viene en gana porque no encuentran propósito para vivir. Y hacen un montón de disparates, un montón de otras cosas. La Biblia dice que hay un propósito para vivir, ¿vio? Si usted va a Eclesiastés 12, ¿okay? Eclesiastés, ya usted sabía, ¿no? Salmo, Proverbio, Eclesiastés, amén. En Eclesiastés 12, verso 13, nos dice, mire, una palabra bien importante acerca de uno conocer cuál es el propósito en la vida. Es un peligro estar vivo, dice Jan por ahí. Y después esperan que uno como que medite en lo que dijeron y digan, no, eso es muy cierto. Te la comiste. Eclesiastés 12:13. Esta es la moraleja del libro de Eclesiastés. Al final, él dijo, mira, vamos a resumir lo que acabo de decir, decía el predicador. El 13 del capítulo 12 dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios. Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y mire el 14, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Fin. ¿Veo? ¿Y qué Dios quiere entre sus mandamientos como primero? Que creáis al Evangelio y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Verdad que sí? Hay que obedecer los mandamientos del Señor. Temer a Dios. Esta mañana estábamos hablando de temor, de adoración, de reverencia, de sumisión, ¿verdad? Lo dice ahí. Propósito de la vida. No le encuentro propósito. Eclesiastés 12:13 dice, el propósito de Dios con el hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Juan 3:36, ahorita estábamos en Juan. Hay otro propósito bien grande en el hombre. El cual Dios quiere, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, es el propósito de Dios. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que creamos en su Hijo Jesucristo, el cual él envió. Ese es el propósito de Dios. Muchas personas quieren encontrarle propósito en un montón de cosas, ¿oyó? Y por ahí andan los otros, los góticos, todos vestidos de prieto, con las uñas pintadas de negro, y con los pelos fosforescentes, y con luz ultravioleta, y todas esas cosas, andando por ahí buscándole propósito a la vida. Entonces andan los otros hippies por allá, fumando sustancias controladas, buscando el propósito de la vida. Entonces hay otros que se ponen a rebuscar aquí en la palabra del Señor, cortándole unos pedazos. Y sacando de contexto otro, tratando de buscarle propósito a la vida. Y quieren cualquier propósito que no sea el que Dios tiene para ellos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que creamos en su Hijo Jesucristo para salvación de nuestra alma. Pues mire, usted como creyente, todo lo que usted tiene que hacer es asegurarse de que las personas vean que en usted hay una vida nueva en Cristo Jesús. Pero usted no puede hacer nada más, usted no puede cargarse para que ellos sean y se conviertan y usted los pueda cambiar la mente, usted se les puede meter por dentro para que ellos cambien. ¿Okay? La carga suya, si lo podemos llamar carga, llega hasta que usted es siervo de Cristo, sierva de Cristo, y usted deje que el Señor haga la obra en esas otras personas. Porque el propósito que Dios tiene es que se salven a través de Cristo Jesús. Ahora bien, Hablando entonces mayormente de cargas y trabajo, como estábamos hablando ahorita, pero ahora en el contexto del creyente como tal. Cuando usted viene a Cristo Jesús, usted sabe que usted va a ser tentado por Satanás. ¿Tentado para qué? Tentado para pecar, tentado para desobedecer. Muchas veces la tentación es tanta que uno se angustia y se agobia y se carga y piensa que no va a haber salida y piensa que no hay remedio más que ceder a la tentación. 1 Corintios 10:13, si usted recuerda esa porción, para que usted vea lo que la palabra de Dios dice con respecto a cuando usted está tentado. Bien importante. Sí, porque dice algo bien claro, ¿no? Acerca de la tentación. Ahí nos dice, no te apures que la tentación no existe. Como dice uno, un loco que hay por ahí ahora diciendo, la tentación ni el pecado existe. El loco ese. Vaya, créale. A ver qué va a pasar al final. 1 Corintios 10:13. Créale al Señor. No le crea al loco. Mire. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué quiere decir eso? Porque usted no puede decir que, esta es una tentación, la tentación más grande del universo, la que me vino a mí. Él dice, no le ha venido a usted ninguna tentación que no sea humana. O sea, que no son de las mismas cosas que usted tiene dentro de usted mismo. Mire, mi hermano, las tentaciones muchas veces son malas costumbres, ¿vale? Básicamente, porque es la misma concupiscencia que está en nosotros. Por eso dice Santiago en capítulo 1, dice, cuando usted es tentado, ¿ok? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tenta a nadie, sino que de su propia concupiscencia es seducido y atraído, ¿verdad? Como quien dice, usted se da servicio a usted mismo, usted se tienta a usted mismo. Pero mire, sigue diciendo, dice, pero fiel es Dios, dice el 13 del 1 Corintios 10, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Como en una autopista. Usted de momento dice, ay, se me olvidó esto, ay, si apareciera una salida. A veces no aparece, pero esa es la autopista, ¿ves? Momento, usted sabe que usted, por ejemplo, va para el aeropuerto por la Valdeorioti de Castro y de momento se pasa y cae en el puente Teodoro Moscoso y usted sabe lo que le va a pasar, ¿verdad? ¿Usted piensa que al fin del puente usted va a virar en U? No, a mí me pasó un fe. Se va a caer allá abajo y después tiene que yo las conté, tiene que mirar 14 millas más, además del puente que tiene 2, 16 millas para virar en U, para pagar el peaje otra vez, para poder llegar al aeropuerto. Ay, si se hubieran inventado una salidita antes para yo virar. ¿A quién se le ocurre no poner una salida aquí? Ahí se puede poner una, usted le encuentra solución a todo. Pues mire, Dios mismo dijo, dará también la salida. O sea, que usted no está obligado a ceder a la tentación. Y Dios dice que ustedes no lo están tentando más allá de lo que usted puede gobernar. Por lo tanto, lo que quiere decir es que cuando uno cede a la tentación es porque uno quiso. Porque hay que hacer como José, allá en Egipto. Se le presentó la tentación y salió cogiendo. Pues mire, usted haga eso mismo. Si hay que salir cogiendo, salga cogiendo. Así que no piense que la tentación es una carga que está pegada de usted, la cual usted tiene que llevar siempre y no puede vencer. La tentación se puede vencer. Bienaventurado el varón que vence la tentación. Yo, dice la palabra. Dice eso, dice que Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, que usted por amor a Dios, usted soporta la tentación y usted es victorioso en la tentación. O sea, cuando uno sale de la tentación, no puede decir, ese fue el diablo que me empujó. El diablo no tiene la culpa. Ah, eso fue Dios. No, no, porque ahí lo dice. Dios no tienta a nadie, dice Santiago capítulo 1, sino que usted mismo, que usted sea la tentación es usted mismo. Así que usted tiene la forma de corregirlo, creyéndole a Dios, que dice, no, Dios me dice a mí que Él no me va a estar tentando más allá, no va a dejar que yo sea tentado más allá de lo que yo puedo resistir. ¿Vio? Porque ¿qué quiere decir eso? Que no todo el mundo resiste igual, hermano. Y no todo el mundo se tienta por las mismas cosas. Hay una persona que usted le pone ahí, Se pone dos diamantes de esos de 5 quilates cada uno. Es como el que va a llover. Pero hay otro, lo ves así, se le salen los ojos, empieza a sudar, empieza a tembluco, le pone la carne de gallina y se los quiere llevar. Ah, pero como ya tiene la habilidad, pues es que está destinado a llevárselo, ¿no? Diga, y se va cogiendo para allá, muchachos, yo no quiero ni mirar para allá, pusieron algunas cosas a ver si me las llevo. ¿Vio? Porque rápido la gente piensa que tentación es comprar la dieta. Eso no es tentación. ¿Cómo hace usted lo que usted quiera? Tentación es cuando dice, me están pidiendo que yo diga algo y la verdad no me va a convenir que yo la diga. ¿Ve? Porque fue algo que a mí se me olvidó hacer. Pero yo le voy a meter un embuste. Eso no es la salida. La salida es decir la verdad. Y yo te voy a decir la verdad. La verdad fue que a mí se me olvidó. Ya está. Y si lo quieren castigar, pues que lo castiguen. Pero usted dijo la verdad. Usted no se dio a la tentación. Usted no dijo, no, no, fue que en verdad, pues mira, hubo algo que es que una información que en verdad todavía me falta conseguir, pero dame hasta mañana y yo la consigo. Mentira, usted tiene la información. Para que no la hizo, pues se la olvidó. Pues diga la verdad. Dios. La salida no es pecar, la salida es honrar a Dios. Entonces, Hebreos 4, si ustedes recuerdan que estoy leyendo ahorita Hebreos 4, 9 y 10, recuerda, ¿verdad? Si usted va unos versos más adelante, habla de un sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Dice, ese sumo sacerdote no es que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice Hebreos 4:15. Porque hay personas que dicen, para Cristo es fácil porque Cristo no sabe lo que yo paso. ¿Cómo no? Mire, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿Usted piensa que Cristo no pecó porque no lo tentaron? No dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, como dice, igualito que a ti, está diciendo en palabras finas. Aquel que es ligón, que tiene propensidad a ligar, que es legal, mirar a la mujer que no es tuya, o mirar al hombre que no es tuyo, sencillo, ¿qué vas a hacer con eso? Dice, no, pues, así soy yo nací así. Pues a Cristo también lo tuvieron que haber tentado, Satanás lo tuvo que haber tentado para que se comportara como un ligón. Y no lo hizo. ¿Pero qué quiere decir? Ah, porque era el Dios, lo podía hacer todo. No, no, porque él propuso en su corazón no contaminarse, como hicieron aquellos tres allá en Babilonia, ¿no? Dice, fue tentado en todo según nosotros mismos, nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque él también era carne, ¿vio? Esa carne de él lo tuvo que haber tentado bastante, ¿vio? Muchas veces. Dice, por lo tanto, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir eso? Señor, tú sabes lo que es ser tentado. Ahora mismo yo estoy siendo tentado, tentada. Ayúdame, Señor, a vencer la tentación. Porque si tú pudiste, yo puedo también. Usted haga lo que tenga que hacer para no ceder a la tentación. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esto en cuanto a carga? Porque cuando usted cede a la tentación, peca, eso le descarga a usted. Usted empieza a llevar la carga del pecado tal. Y usted podría creerse de que usted tiene una debilidad de tal tipo y todos los pecados suyos que acumula por ceder a esa debilidad, que es que usted es así, que esa es la carga que usted va a llevar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si usted era pillo, fino, antes, pues ya no lo sea. No diga que usted es tentado. Más allá de la fuerza, diga, yo no, no, yo no soy así. Dios me transformó a través de Cristo, ya eso era antes. Porque yo he escuchado a muchas personas que dan un testimonio y dicen, yo soy un borrachón. Pero no es un cristiano, ¿cómo que es un borrachón? No, yo soy un borrachón. Lo que pasa es que Dios me mantiene a raya. Eso es un disparate, hermano. Eso es disparate. Escriben libros por ahí y dicen, ay, qué pronto disparate está diciendo este varón. ¿Ah? De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. ¿Cómo que bojachón? Eras antes y nueva, ¿qué pasó con la nueva criatura? Lo que pasa es que el hombre retiene malas costumbres, pero no es que usted es un borracho. Porque la Biblia dice que los borrachones no entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿de qué le vale ser cristiano si usted no entra al reino de los cielos? ¿Me entiende? Usted habrá sido pasado, perfecto, borrachón. Pero ya no lo es. Usted habrá sido un mirón, La simpatía. Usted habrá sido el más embustero del barrio que tenía fama y tenía certificado de embustero, pero ya no lo es, hermano. Usted habrá sido odioso, mal pensado, mal de ojo, 40.000 cosas que usted era, pero ya no es. Que vaya a ser propenso a que sea tentado por esas mismas cosas, eso es diferente. Pero dice la Biblia que usted tiene el poder para declarar victoria sobre esas cosas. O sea, que el que anda cargado de pecado es porque quiere, hermano. Dios, lo que dice ahí, porque Cristo vino para que usted anduviera sin carga y sin pecado. Bendito sea el Señor. Mire otro punto. Con esto quiero ir resumiendo. Mire, hablamos de la tentación, pero otra causa grande de estar cargado es el trabajo y el afán. Por ahí hay un decir que a veces yo tengo, ¿verdad? De las personas que yo le llamo trabajito, son personas que son workaholic, andan trabajando todo el tiempo. Entonces salen de la casa y se lo encuentra uno por ahí y le hablan a uno del trabajo. Y por allá del trabajo, y todo es trabajo. Y la vida de ellos da vueltas alrededor del trabajo. Eso es una infelicidad tremenda. Mire, hermano, no hay cosa, perdone, ¿verdad? Por más que le guste, pero no hay cosa más aburrida que el trabajo. Vaya, usted piense bien, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sí, ya en el trabajo, yo llevo ahí 20 años, 20 años en mi profesión. Yo no veo nada nuevo. La tecnología cambia. Ah, que ahora son tecnologías tal. El mismo dulce con otro palito, como dicen ellos, y con la misma cosa. Y cuando uno trabaja con la gente, las malas costumbres de la gente son las mismas. De hace 20 años. Lo que cambia es el apellido, pero son iguales. No hay nada nuevo bajo el sol, decía Proverbio y Eclesiastés dice, todo es vanidad, porque no hay nada nuevo. Pues es lo mismo que pasa aquí. El trabajo es lo mismo, hermano. El trabajo, gloria a Dios. Si te agrada el trabajo que tienes, pues dale la gloria a Dios, ¿verdad? No hay nada mejor que trabajar en algo en lo cual a uno le gusta. Pero trabajo es trabajo. Uno no puede endiosarse del trabajo. Eclesiastés 3:9 dice eso mismo. Dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Porque ahí que está la cosa. Una cosa es trabajar y otra cosa es afanarse. A veces uno veía cuando dan las 2:30 ahí en Hewlett Packard, hay que salirse de la cafetera y de la entrada, porque salen esa gente como así, como cogiendo, como si hubieran fuego, 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 como si hubiera un terremoto, como si se hubiera soltado un león dentro de la fábrica. Todo el mundo sale cogiendo y dice, pero esa gente a las 2:30 salen, ¿ah? Y se montan en el carro y ¡guay! Chacho, y si tú llegas a tener la ocasión de tratar de transitar por la 110, que las dos fábricas estas, la mía y la otra, han tenido la brillante idea de soltar la gente a la misma hora, para que se atapone eso y no hay forma de salir para acá, o yo. Y la ajustan, tiene prioridad para ellos. O sea, si usted tiene esperanza de andar apurado a 110 a las 2:30, álmese de paciencia, porque no va a salir. La gente sale desesperada del trabajo, eso es bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen otras cosas más importantes que hacer que el trabajo. Tienen que ir a cuidar allá a los hijos, tienen que buscar a los hijos en la escuela, tienen que ir a hacer la compra. Para lo que usted trabaja porque hay unas cosas más importantes que hacer. Pero lo mismo pasa, hermano. ¿Qué provecho tiene el que trabaja? O sea, usted trabaje. Yo mismo me lo aplico, yo trabajo. Pero a veces uno dice, no, tengo que acabar esto, tengo que acabar lo otro, tengo que acabar lo otro, un montón de cosas. Hay cosas que son críticas y hay que atenderlas, pero uno no puede endiosarse de ellas. Hay un caso ahora ahí con un muchacho, que le hicieron una ofertota por allá bien tremenda, casi el doble del salario. Ah, ¿qué yo voy a hacer? Y dije, ¿y qué tú quieres que yo haga? No es mucho lo que yo puedo hacer. Yo no puedo duplicarte el sueldo. Pues eso se lo tengo, entonces todo el mundo tiene la misma idea, se lo tengo que duplicar a todo el mundo. No se puede. No, que siete, que otro. Y ahí me acuerdo que el viernes yo estuve fuera del trabajo y tuve que contar como 4 llamadas hasta eso. Hasta que una dice, ok, el lunes vamos a hacer, ya acordamos lo que vamos a hacer, el lunes lo hacemos, pero yo no voy a estar el sábado. No, voy a decir la cosa que dije que iba a hacer el lunes, pero si dije que le iba a hacer el lunes, ¿para qué le voy a hacer el sábado? El sábado hay otras cosas más importantes. Y el domingo también. Ya, voy a enviarle la carta ahora. la gente trabaja el domingo en la fábrica. Entonces, ¿para qué yo lo voy a hacer ahora? Yo lo hago mañana, con calma. Y no es que me voy a levantar a las 5 de la mañana a hacerla. Ya temprano, a la hora normal de trabajar. No me voy a afanar con eso. A lo mejor uno se afana y se mata, y ya el muchacho tomó la decisión como quiere de irse. Y después yo hice la carta, me maté, me pelé la jodilla por ir para abajo, y la boca, y la cara, y eso fue como quiera. Uno no puede, porque la carga es la de él. Él tiene ese dilema de si se va o no se va. Pues, pero uno trata de hacer todo lo posible en el tiempo posible, lo más justo, razonable y todo. Pero si el muchacho dice que quiere ir, pues se vaya. No le puede hacer nada más, esa es su decisión, una decisión de trabajo secular por completo. ¿De qué vale el que trabaja que se afane? Trabaje, pero no se afane. ¿Ok? Dele gracias a Dios por su trabajo, pero no se afane. No viva para el trabajo, deje que el trabajo viva para usted, ¿oyó? Allá dicen que la diferencia entre los orientales y los occidentales siendo nosotros, es que ellos allá viven para trabajar y acá trabajan para vivir. Yo digo, no todo el mundo, porque hay algunos que son, como si fueran orientales, que viven para trabajar. O sea, la razón de ellos ser en la vida es trabajar. ¿Usted lo ha visto? Lo que tiene restaurantes chinos. Esa gente no duerme. Esa gente no descansa. A veces tienen dos restaurantes y trabajan un turno en uno y el siguiente turno en el otro. ¿Ah? Salen a las 3 de la tarde de un restaurante y se van para el otro hasta las 11 de la noche y lo cierran. Y después se levantan a las 4 de la mañana para preparar lo del otro. Y así están todo el tiempo ahí, fuafas. Los restaurantes chinos nunca cierran. Usted viene, el huracán se lleva los techos y se lleva los postes completos y dejan calabrar la cajetera y el restaurante chino está abierto. Esa gente no descansa nunca. Pues mire, viven para trabajar. No sea usted así. Usted reposa en el Señor y no se afane con las cosas. Sí, es terrible eso. Oye, mire, lo mismo pasa. ¿Usted quiere que su vecino, que su familiar y todo eso se conozcan a Cristo? Usted haga todo lo posible. Pero usted no va a ir al cerebro y metérsele y rearreglarle el cerebro para que crean en Cristo. Usted no puede hacer eso. Tiene que dejar que el Espíritu Santo les toque. Todas estas invitaciones, mire, usted dirá, ¡alca! Pero de 2000 invitaciones, bendito, alguien tiene que hacer caso de 2000. Y empiezan a sacar las estadísticas, como si eso fuera por estadística. El Señor es el que confirma todo eso. La forma que trabaja para el Señor es esta. A 2000 se le habló de Cristo. Si ninguno quiso, dice, el que no creyere ya ha sido condenado. Ah, que nosotros le llevamos condenación. No, porque ellos no se condenan a contra suya, ellos se condenan por no creer en Cristo. Usted le dio una oportunidad. Pero mire, a lo mejor de ellos aparecen, gloria a Dios, y llegan, escuchan la palabra de Dios y se salvan, pero gloria a Dios, ese es el plan de Dios. Y eso lo hace solamente Dios, eso no nos toca a nosotros. Que nosotros plantamos, regamos, y otro, se llama Dios, es el que da el crecimiento. Amén. Mire, 1 Pedro 5:7, cuidado que Pedro sabía eso de estar ansioso. Yo pienso que él era uno de esos que antes estaba siempre pendiente del trabajo que él tenía que hacer y el que tenía que hacer los 20 que estaban con él. Yo me acuerdo que tenía un jefe que me decía, pero ¿tú no sabes lo que está haciendo aquel fulano? No, yo le decía. ¿Y tú no quieres averiguar? No. Y entonces se le olvida, era eso bien nervioso, se le marcaba la vena aquí. ¡Ah! Pero es que eso hay que saberlo, hay que entenderlo. Pues vete, entiéndelo tú. Yo no saco nada con entender el trabajo que está haciendo aquel, si no tiene nada que ver conmigo. Y él quería como que estar en control, como el que anda con un panel de control y saber qué está haciendo todo el mundo. Yo tendrá que poner una cámara allá en los servicios sanitarios y todo eso también. A ver cuando entre cualquier. Una persona bien controladora y eso será un infeliz en la vida. No puedes vivir así. No puedes llevar las cargas a los demás, de que los demás vivan y hagan su vida y tú dale dirección. Pero lo mismo pasa, mire. 1 Pedro 5:7. Pedro yo creo que le quería vivir la vida a todo el mundo. A Juan también le quería vivir la vida. Al final del Evangelio de Juan, cuando Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, tú me amas. ¿Recuerda esa parte? Se la dice 3 veces, agapaome, me amas como te amo yo. Y Pedro le dice, ay fileo, como que dice, yo te quiero como un hermano. Agapao, no, fileo, decía. Pero después lo amó como era, ¿vio? Pero allí todavía no sabía ni lo que era eso. Y en esa ignorancia iba él andando, ay, le dice, apacienta mis corderos. Y van caminando así, y de momento Pedro mira para atrás y dice, aquí estoy yo, y déjame mirar los otros, porque yo tengo que vivirle la vida a ellos también. Y entonces mira así, ve Juan. Señor, ¿y este qué? Y dice, Cristo Jesús le dice, y si yo quiero que él quede vivo hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Te digo, en otras palabras, ¿qué a ti? Así mismo le dice, ¿no? ¿Lo quiere ver? Búsquelo, búsquelo. Al final del Evangelio de Juan. Lo que pasa es que nosotros acá en el occidente estamos acostumbrados, especialmente en Puerto Rico, le ponemos mucho padding y mucho foam y mucha suavidad a las cosas. Pero en el oriente se hablaba escuetamente, ¿ves? Y Cristo se lo dijo, no por ningún mal, se lo dijo directo. Mire, el versículo 20 del capítulo 21 de Juan. Mire lo que le dice, mire, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Ese es Juan. ¿Lo tiene? Juan 21. Al final del capítulo del Evangelio de Juan, Juan, el cuarto Evangelio, cuarto libro de del Nuevo Testamento. Juan 21, 20. 21, 20. Al final, los últimos versos del libro. ¿Lo tiene? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí. Dale chance que todo el mundo lo consiga, es importante. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los primeros cuatro evangelios, el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, el último capítulo. Ya cuando empieza casi los hechos, ¿lo tiene? Mire cómo dice, Juan 21, 20, dice, volviéndose Pedro, vio que se deseguía el discípulo a quien amaba Jesús. Juan se refiere, ¿no? El que escribió el evangelio. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Se fue Juan, usted lo había leído antes. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Fue el que le preguntó a Jesús. Y dice, cuando Pedro le vio, dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué se llama eso? Ser averiguado. Ser querer vivir en la vida, Juan. Ya el Señor le dijo a Pedro lo que tenía que hacer, ¿verdad? Encárgate de aquellos que van a creer en mí. Pedro empezó a hacer eso. En el capítulo 3 de Hechos, ¿verdad? Usted ve allí. Pedro predicando a todos fuertes y la gente convirtiéndose, ¿verdad? Pues hizo lo que Jesús le dijo. Pero entonces en ese momento empezó a preocuparse por Juan. ¿Qué de este? Y le dice Jesús en el 22. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, y si Juan después no me sigue, ¿no me vas a seguir tú? Porque Juan no me siguió. No, tú sigue al Señor. La carga que él se busque es la carga de él. Tú no te vas a echar esa carga. Tú, ya tú sabes el asunto que yo tengo contigo, tú sigue. Sígueme tú. Uno no sigue al Señor a cuenta de que hay mil siguiéndolo. Mire, usted va a estar en lugares donde el único que va a creer en Cristo es usted. Muchas veces va a ser así. ¿Y qué usted va a hacer? Pues dejarse llevar por los demás porque usted es el único para no llevarle a la contraria. No, no, usted siga creyendo, usted sigue dándole la gloria de donde quiera que usted sea puesto. A lo mejor un día de aquí usted se muda y se va para otro sitio y allí nadie cree ni a la luz eléctrica, como dicen. Nadie cree en Dios ni nada, ni quieren saber de él tampoco. ¿Qué usted va a hacer? Darle la gloria de Dios, seguir allí. Siendo luz en medio de las tinieblas. Lo mismo aquí. Pedro le dijeron, tú sé luz en medio de las tinieblas. Y Juan también. Pero él se debe a mí aparte de ti. Y entonces dice... Y entonces este dicho se extendió, la gente rápido lo tomó al revés. Dijeron, mira, Jesús le dijo a Juan que él iba a vivir eternamente. Y yo estoy seguro que tú sabes que Juan fue el último apóstol que murió, ¿verdad? Y estoy seguro, al final dirían, míralo, míralo, ve, es de palo, él va a seguir vivo ahí, este es bobo, como decían, de palo es bobo, eso es bien duro. Ese no se va a morir nunca, míralo, no lo mata a nadie. Ah, pero el último murió también. Y ahí explica, dice, no fue que Jesús le dijo que no moriría, sino él le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, quede a ti. Porque dice, yo tengo un propósito con él, tengo un propósito contigo. Dice 1 Pedro 5, 7 a 8, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. 1 Pedro 5, 7. ¿Qué es estar ansioso? ¿Te has estado ansioso alguna vez? Ay, que no puedo. aquí y lo otro. Ay, que tengo que pagar las cuentas. Ay, que tengo que llegar temprano al trabajo. Ay, que no me tomo la medicina. Ay, que tengo que comer hasta ahora. Ay, que no me... Ay, y todo es un ay, 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 todo esto. Y de momento empieza ahí la pena, ahí, guau, ay. Era se echaba uno, yo. Uno puede estar afanado. Ahorita James estaba mostrando a Marta y María con Jesús, ¿verdad? Marta estaba afanada todo el tiempo. María, chica, da un tajo aunque sea, en defensa propia, le decía. Haz algo, dobla el lomo, le dirían aquí en el campo, porque yo estoy aquí cocinando a tu fuerte aquí, mira los calderos ahí a tu fuerte, que así se me queman las bichuelas, tú aquí en Lemba. Así le decía. No, y entonces viene y le reprocha al Señor, señora, ¿no te importa que ella esté allí y yo trabajo acá? Que yo me mate y ella no. Y yo, es que el Señor le dijo, mira, está ahí afanada. No es trabajando, es afanada. No por cumplir con algo, bueno, fue una cosa ahí, como que se galdea uno mismo, como dicen en el juego de baloncesto. Mire, con calma, las cosas. Dice, no vale la pena, dice, por más que se afane, podrá añadirle a alguien a su estatura un codo. Podrás crecer 20 pulgadas por fajarte. No, ¿verdad? Ni por jugar baloncesto tampoco. La gente dice que jugando baloncesto crecen. Eso no tiene ningún fundamento, ¿verdad? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, dice el Señor. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué estarán esas dos frases pegadas? ¿Ah? Porque es bien común, hermano, que uno como creyente esté ansioso y afanoso. Y eso no viene más que del fruto del mismo Satanás. Mire, el que está ansioso y afanoso es Satanás, porque él sabe que le queda poco tiempo y está condenado. ¿Cómo es que se sentirá eso? Si usted le dijera, usted está condenado a muerte, y eso es ya. ¿Cómo usted estaría? ¿Contento y feliz? ¿Ah? Imagínese usted la vida suya, ¿cómo sería? Pues así anda Satanás. Entonces él quiere compartirlo con usted. Él quiere compartir ese afán y esa ansiedad y quiere dárselo a usted. Que no debe tener ninguna para que se afane. Y usted dígale no a eso. Usted deposite toda su ansiedad sobre Cristo Jesús. Porque el que cuida de usted es él, no es Satanás. Deje que el Señor sea el que se encargue. Pablo también dice lo mismo en Filipenses 4:6. Sí sabe ese, ¿verdad? Dice, por nada, ¿qué dice? Estéis afanosos. Ahí no dice, en la mayoría de las veces dice, por nada. O sea, usted necesita algo de Dios. Usted tiene una petición delante de Dios. ¿Ah? Usted está pasando por una necesidad. Usted quiere que Dios le conteste su oración. Dice, por nada estéis afanosos. Mire, por nada, que me va mal aquí, que no puedo acá, que estoy empatando la pelea acá, que no puedo con la migraña, que no puedo con el dolor de espalda, que no puedo con la finanza, que no puedo con la enfermedad, que no puedo con la forma que la gente me trata, que no puedo con nada usted, si usted se da cuenta, no puedo con nada tampoco. Dice, pero usted no puede estar afanoso, dice, por nada estéis afanoso. ¿Usted quiere vivir tranquilo? Por ahí dicen algunos, si quieres vivir en paz, respeta el derecho de los demás, pero no es eso lo que iba a decir. Si quiere vivir en paz, pues reciba la paz de Dios y eche la ansiedad suya, échela sobre el Señor. Mire, no hay nada más fácil, qué bonito, no hay nada más fácil que cuando usted esté, de momento, si usted anduviera caminando por ahí con esos tres bloques de ocho en la espalda y ya estuviera ya la vértebra, la estuviera ya pulverizada caminando por ahí y que viniera alguien y dijera, mira, dame acá la bolsa esa. No, dame la bolsa, a ver si yo la llevo. ¿Hasta dónde tú vas? Va, yo voy lejos, pues yo la llevo. ¿Cómo usted le llamaría a esa persona? El más buena gente del mundo, ¿verdad? Pues ese es el Señor, qué buena gente. El Señor vio que usted no se merecía que le estuvieran cargando ningún bloque, dijo, yo le voy a perdonar el pecado, lo voy a llevar los bloques también. Echando vuestra ansiedad sobre él. Porque no es que él no le importa, dice, al contrario, dice, él tiene cuidado de ustedes. Y dice Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos. Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Dice, porque yo tengo que darle gracias a Dios por estar afanoso, ¿no? Es por no estarlo. Usted le va a dar gracias a Dios. Dice, Señor, mira, yo tengo esta pendencia, como dicen en el campo acá. Yo tengo esta situación, este issue, y yo lo voy a poner delante de ti. Y yo te oro y aquí está puesto en tus manos. ¿Cuál es un issue grande que yo le pongo, hermano? Señor, la gente no se convierte. Bueno, digo, espérate, yo rápido hago. Déjame chequearme a ver. A lo mejor es que yo estoy haciendo las cosas mal. Entonces yo busco en la palabra del Señor y le oro al Señor. Señor, redargúyeme, redargúye a la iglesia. Si alguien está haciendo las cosas mal, ¿para qué? Para arreglarnos, ¿no? No para darnos con un palo ni un látigo, para arreglarnos. Y que la gloria sea tuya. Pero cuando no es así, ¿qué entonces pasa? Pues acá que es del Señor. Ya la tengo presentada, el Señor, haz tú allá, allá. Él es el que salva, Él es el que está en negocio de salvar a la gente. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, dice Pablo. Que Dios estaba reconciliando Él consigo al mundo y nos dio a nosotros ese ministerio. Pero nosotros vamos y le decimos a la gente, mira, Dios quiere que tú te reconcilies con Él. Pero si no se reconcilian, muchas veces me siento yo cargado. Señor, ¿qué pasa con la gente aquí en Aguacate que no se quieren salvar? Pues, no sé. Pero nosotros estamos aquí predicando el Evangelio. Cuando estábamos diciendo si el Señor nos movía de aquí o no, no es porque en otro lado se van a salvar, a lo mejor vamos otra vez a salvar menos. Es por si Dios ya había cumplido su propósito aquí, nos quería llevar al otro lado. Pero por lo que vemos, Dios no ha cumplido su propósito aquí. ¿Verdad que no? Estamos aquí todavía. Gloria sea al Señor. Pero no podemos estar afanosos por eso. Porque entonces después usted quiere llevar y gobernar las cosas que Dios hace. Dios es soberano y Él sabe hacer las cosas como Él quiere. Dios. Es que nosotros somos siervos e instrumentos de Él. Hay que estar claro en eso para ser feliz en la vida. Por ahí dicen uno, ¿quiere ser feliz? Había un sticker. No sé, porque decía que llamara un teléfono. Yo no sé. Era, ojalá haya sido predicarle a Cristo, pero a lo mejor era otra cosa. A lo mejor era para hacerte un préstamo de eso, para consolidar deuda. A lo mejor era para venderte productos de esos naturales, para que se te arreglen los huesos y las venas tapadas, y yo no sé cuántas cosas de esas que dicen que arreglan, como si eso fuera la felicidad. ¿Quieres ser feliz? Pues vamos a esperar en Dios. Amén. Así que vamos a confiar en el Señor, hermano. Y volvemos a citar Mateo 11:28, que decía que... ¿Cómo decía Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Vamos a descansar en el Señor. Hebreos 4:9 decía, si usted reposa de sus obras, usted está en el reposo. Usted no se afane en sus cosas. Viva tranquilo, dele la gloria a Dios. Pero también dice la Biblia, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Una cosa es no ser perezoso y otra cosa es estar afanoso. Son cosas bien diferentes. Porque si usted no es perezoso y es diligente para las cosas del Señor y para las cosas que Dios le da hacer, pero usted deposita todo eso en las manos del Señor y confía en Dios, el Señor hará. Pero usted no trate de ir más allá y tratar de ver qué fruto va a haber en esas cosas. Deje que el Señor sea el que haga en ellas, no se afane por ellas. Amén. Pues le quería dejar con esa exhortación, mis hermanitos, en este día que hizo el Señor. Amén. Vamos a estar de pie. Para seguir bendiciendo al Señor, vamos ahora a observar la cena. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. La palabra del Señor ha sido predicada y el Señor añadirá bendición a ella, en nuestro corazón y a todo aquel que la ponga por obra. Amén. Bendito sea el Señor.